COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
En los próximos días, si estás atento a la actualidad, vas a escuchar muchos debates sobre la financiación autonómica. En este caso, no son las comunidades, como viene siendo el caso de la Comunidad Valenciana, las que reclaman un mejor sistema de financiación. El melón lo ha abierto en esta ocasión, en parte, el Gobierno Central. Lo hace para mejorar ese sistema que, por ejemplo, tan injusto es con la Comunidad Valenciana, la peor financiada. No. Lo hacen, atienden a peticiones, oh sorpresa, de Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, Sánchez tiene que formar gobierno. Y este puede ser un argumento de peso para convencer, en este caso, la formación catalana. Ante todo esto, reacciona, se ve obligado a alzar la voz, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Solo los rumores que hemos escuchado de volver a pactar en el cuarto oscuro del separatismo prebendas y privilegios a algunos frente a la situación de otros me da pavor. Me provoca indignación y que confío y espero, aunque tengo desgraciadamente pocos motivos para confiar y para esperar, que sea una serpiente de verano.
Mazón exige esa reforma del modelo de financiación y compensaciones por lo que ha generado esta situación durante todos estos años. Pero esta postura va a generar también, de alguna forma, enfrentamiento dentro de la política valenciana, porque, por ejemplo, en Compromís van más allá. Piden no compensaciones, sino la condonación de la deuda del gobierno valenciano. Joan Baldoví.
No demanem que ens perdonen res. Lo que exigim és que ens paguen lo que ens deu l'Estat per haver-nos maltractat durant dècades i dècades amb un finançament absolutament insuficient. Durant el govern del Botànic, la reivindicació, esta reivindicació ha sigut un dels pilars de l'agenda valenciana. I per això és deplorable que el govern del PP i Vox callen davant d'una oportunitat històrica per aconseguir-la.
En l'agenda valenciana, eso es mérito de Joan Baldoví, en parte en el Congreso de los Diputados, ha estado este tema siempre encima de la mesa. La cuestión es que ha estado el tema, sí, se ha debatido, sí, pero poco se ha conseguido. Y eso que durante toda una legislatura, gobierno autonómico y gobierno en Madrid han sido del mismo color del Partido Socialista, pero sin solución y con una conclusión. La Comunidad Valenciana sigue siendo la peor comunidad financiada. Buenos días, saludos de Pascual Claramonte. Tenemos más cosas que contarte. Miramos hacia nuestros campos. La Unión Llauradora indica, tras realizar un análisis del conjunto de zonas productoras de la Comunidad Valenciana, que las primeras estimaciones reflejan que la cosecha de cítricos para la campaña 2023-2024 en la Comunidad Valenciana va a ser de unos 2,8 millones de toneladas. Esto representa, llama la atención, un 2% menos que la pasada. ¿Cuáles son los motivos? Hay varios factores que influyen. Nos los ha explicado en COPE Carlos Peris, secretario general de la Unión.
Pensamos que va condicionando la productividad del cambio climático. Es que tenemos una parte de la superficie citrícola con árboles muy viejos que dan bajo rendimiento y luego la falta de rentabilidad ha provocado que se abandonen tierras de cultivo de cítricos. Yo creo que son los factores principales.
Herrera en COPE.
Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Ahora mismo en las tres capitales de provincia rozamos o incluso superamos los 30 grados. El calor va a ser muy protagonista hoy en toda la comunidad. De hecho, se pueden superar los 40 grados en zonas del sur de la provincia. También se pueden rozar en puntos de Alicante como Alcoy. Algo menos, un escalón por debajo en la provincia de Castellón, donde se quedarán rozando los 35. Eso sí, la previsión de AEMET advierte de que se va a notar un descenso generalizado de las temperaturas. Lo agradeceremos a partir de mañana jueves. Echamos un vistazo también a las pantallas de la DGT para consultar el tráfico. Frente a ellas está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buena entrada, buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la entrada a Valencia por la A3 a su paso por Loriguilla. También recordamos que por obras de mejora continúa cortada la Nacional 220 a la altura de Manises por unas obras de duplicación de la calzada que da acceso al aeropuerto de Valencia. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. Tráfico irregular, además, a esta hora en Alicante, en la A70, a la altura de Ciudad Asís, en sentido norte. En el resto de vías, de momento, se normaliza el tráfico.
Verano es sinónimo de fiestas en muchos municipios y eso implica bous al carrer, entre otras cosas, en muchos lugares. El año pasado fue trágico para la comunidad con 9 fallecidos y casi 1 millar de heridos en los más de 8.700 festejos que se celebran en nuestro territorio. Hoy, desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, advierten que la necesidad hay que revisar en dos momentos todas esas barreras y estructuras que se utilizan. Antes del montaje es uno de esos momentos y también una vez ya montado. De esto sabe mucho Paco Rubio, es ingeniero que se ha dedicado a certificar este tipo de estructuras durante muchos años y al que saludamos ya en esta versión de Herrera Cope Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes.
Coméntanos un poco, ¿cómo es esta revisión? Porque a mí me consta que tú te has dedicado a certificar este tipo de estructuras, barreras cadafales, que además en muchas ocasiones, de un año a otro, pues están sin utilizar y por lo tanto el mantenimiento pues es un poco de escaso o prácticamente inexistente.
En principio la cuestión es la siguiente. Lo que pretendemos es un poco poner en valor, a la hora de hacer la celebración de estos festejos, poner en valor nuestro trabajo como certificadores de los elementos de protección, porque nuestra labor es la de garantizar de alguna forma la seguridad en la que se va a celebrar ese festejo. Los materiales con los que se suelen hacer los cerramientos, los que cierran el entorno donde se va a celebrar, normalmente son de metal, acero, hierro y de madera. Nosotros tenemos que comprobar que efectivamente de un año a otro que suelen utilizar las mismas barreras o elementos de protección, esos materiales pues sigan estando con sus propiedades resistentes, pues la madera que no esté carcomida, el hierro que no esté oxidado y sobre todo cuando se montan ya in situ en la zona del recorrido, lo que hay que tener en cuenta es no solo el estado de los materiales sino cómo se han anclado, es decir, los elementos de anclaje. Dispone de todos sus elementos están bien anclados y están dispuestos, sí. Entonces, hacemos una inspección visual, claro, de los materiales, hacemos una inspección visual de los elementos, tomamos medidas de las distancias entre los barrotes, porque una de las cuestiones es, oiga, aquí la gente tiene que caber para poder entrar y salir con seguridad del recorrido. Cuando alguien va delante de un toro y necesita salir de esa zona de peligro, pues necesita pasar a través de unos barrotes. La norma establece unas medidas y hay que comprobar que esas medidas se cumplen para que quepa primero la persona, pero el toro no vaya detrás, o por lo menos pueda meter la cabeza con la cornamenta y pueda hacer daño a alguien que está en ese momento justo detrás.
Exacto.
¿Que eso ha ocurrido? Sí, pero claro, lo que hay que tener en cuenta también es que detrás de la barrera tiene que haber espacio para que la persona se pueda refugiar. Ahí ya no entramos nosotros lo que entramos es, ¿esos elementos de protección están y cumplen? Sí. ¿El material con el que están realizados, están en qué estado están? ¿Están en un estado para poder seguir haciendo su función? Sí, eso es lo que certificamos. Y con eso garantizamos que en alguna medida cierta seguridad, es decir, no es al 100%, evidentemente.
Exacto, el riesgo cero no existe.
No existe. Un toro tiene 600 para arriba de kilos de peso y una fuerza muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona como yo, cuando va y visualiza una barrera, cuando la veo, también la toco y la zarandeo para ver los anclajes cómo están, pero yo no tengo la fuerza de un toro, es decir, yo no soy capaz de arrancar una barrera.
Porque para los que desconozcan un poco este protocolo, por así decirlo, los ayuntamientos, las comisiones, están obligadas a pasar este tipo de revisiones, ¿no?
Están obligadas, sí. La normativa sí lo establece, es decir, hay que hacer una revisión de las instalaciones porque normativamente así lo exige y así, previo a la realización del festejo, hay que entregarlo ante la Consejería, en este caso de espectáculos, porque es la que autoriza en última instancia el festejo. Es decir, al ayuntamiento realmente es el que pone la calle, porque es el titular de las calles, ¿no?, del dominio público, que es donde se va a celebrar, por parte de un tercero, que es una asociación cultural, ¿no?, una asociación taurina. Pero el que autoriza esos festejos es la Consejería. Entonces, a la Consejería hay que entregarle toda la documentación.
Pues, exacto. Paco Rubio, ingeniero técnico industrial, gracias por acercarnos los entresijos de estos procedimientos. Me quedo con lo que decías, ¿no? El riesgo cero no existe. Pero en la medida que se pueda minimizar cualquier tipo de riesgo, claro, pues creo que hay que apostar por ello y esa es la dirección. Paco, muchas gracias por acompañarnos aquí en COPE.
Vale, buenas tardes.
Nos acercamos ya a las 12:30, continúa Herrera en COPE.